Bien, vamos a establecer justamente a esta hora comunicación con el economista Roger Grandes Ríos, el director del Instituto de Desarrollo Socioeconómicos y director de Prospectiva Amazónica. Roger, qué gusto saludarte, muy buenos días.
¿Qué tal, Cornelio? Buenos días con todos.
Leía con atención la última entrega de Prospectiva Amazónica, ¿no? Y cómo está influenciando la actividad cocalera en la región, ¿no? Y cómo esta influencia en el ámbito económico directamente, ¿no? ¿Cómo ha estado evolucionando la producción de hoja de coca en la región? Un poco para entender esta situación, mi estimado Roger.
¿Qué tal, José? Siempre había un vínculo entre la actividad cocalera, que es una actividad ilícita, por cierto, con la actividad económica, básicamente con el tema de capacidad de compra de la población. Yo me acuerdo hace muchísimos años también cuando decía que la pobreza había disminuido enormemente en la región Loreto, en cifras muy muy altas, había disminuido. Y la pregunta era, finalmente, ¿quién es el que está generando dinero? ¿Cómo es que esa población ha bajado, de pobreza ha bajado enormemente? Y había siempre una coincidencia de que en ese año, de que la actividad lícita, de la hoja de coca, había avanzado también en esas proporciones, ¿no? Este año también, en el 2017, la actividad petrolera, la actividad de cocalera había aumentado fuertemente. Hemos hablado de 2015 de 1.942 hectáreas, el 2016 de 2.398 hectáreas y en el 2017 aumentaba a 3.371 hectáreas. Estas son cifras de un DOC que ha sido publicada en diciembre del 2018 respecto al 2017 hacia atrás, ¿no? Entonces, toda esta actividad petrolera y actividad cocalera definitivamente ha influenciado mucho en la actividad económica. Y te acuerdas que una vez hemos conversado y hemos escrito sobre los rastachines. Los rastachines son aquellos jóvenes que están en la frontera, ¿no?, de Caballo Coche, Ramón Castilla, y son jóvenes que de una u otra forma, como no tienen oportunidades de empleo, se van a trabajar en el campo. Esa actividad ilegal finalmente le constituye un ingreso de 100 soles diarios, ¿no?, por jornada de trabajo, y ha generado un ingreso importante en Ramón Castilla. Lo mismo está ocurriendo en Loreto y en Iquitos particularmente. Pero ese dinero, ¿no?, que se lega finalmente, se mueve en forma legal en Iquitos a través de préstamos, a través de negocios, a través de infraestructura que se compra. De una u otra forma hay un vínculo estrechamente relacionado entre actividad cocalera y actividad económica.
Pero la actividad cocalera va un poco más, ¿no? Ya hay presencia de narcotráfico, ¿no?
Así es. Y no solamente hablando de zona de frontera, pero si te das cuenta, hay una cosa que también la información oficial de repente no rastrea otros cultivos, ¿no? O otros cultivos que están fuera de la zona de frontera. Están, por ejemplo, ya en Requena, está Ucayali y Contamana, está, por ejemplo, en Balsapuerto, Alto Amazonas, que tampoco no rastrea esa información. Están también cerquita por la cuenca de Vizcaya. O sea, la expansión de la actividad cocalera ha sido muy fuerte en todos esos años. Yo creo que en 2018 también esto ha crecido y se ha comenzado a expandir por esa zona, porque finalmente hay un ataque frontal que se está haciendo en Colombia, y eso, como le llaman expertos, como un efecto globo, que se sienta, se aplasta hacia un lugar, pero definitivamente aumenta en otro lugar, en el caso, por ejemplo, de Loreto, ¿no? Eso definitivamente está preocupando muy enormemente, porque le quita rentabilidad también a la zona, a actividades agrícolas formales, ¿no? De hecho, de que lo que me más preocupa es que en caso de Caballo Cocha, por ejemplo, y en caso de Islandia, que son dos de los cuatro distritos de Ramón Castilla, el crecimiento de la actividad petrolera es de más de 80%, y eso sí es muy elevado respecto a otras zonas.
O sea, ¿cuánto nos dice que ha aumentado la actividad cocalera? ¿80%?
En Loreto ha sido 41%, pero en los distritos, en los distritos cocaleros, que más fuertemente ha crecido ha sido en Ramón Castilla, ¿no? En el distrito de Ramón Castilla, cuyo capital es Caballo Cocha, y en el distrito de Yabarí, ¿no?, que su capital es Islandia. En esas dos zonas el crecimiento ha sido superior a 80% de crecimiento del cultivo ilegal de hoja de coca.
Y esta también es zona ya de tránsito de para envíos de clorhidrato de cocaína.
Claro, ahí cerquita está al frente, esa es la zona de triple frontera porque está Brasil con Colombia, ¿no? Entonces es un corredor muy dinámico, es un corredor muy conocido de hace mucho tiempo atrás, pero que ahora se está dinamizando aún más porque finalmente, si bien es cierto, hay un control que se está haciendo las Fuerzas Armadas en el Putumayo, situación que ha bajado un poco la actividad cocalera, pero le ha dejado libre y suelto a Ramón Castilla, ¿no? Que es una zona de triple frontera.
Ahora, Roger, un poco para graficar, porque tú manejas muy bien las cifras, cuantificas muy bien la situación de los hechos. ¿Cuánta gente más o menos depende de la economía de los cultivos de hoja de coca y también el narcotráfico en zona de frontera? Tú has citado Ramón Castilla en Caballo Coche y también has citado Yabarí, ¿no? ¿Cuánta gente más o menos jóvenes fundamentalmente ya dependen de esta economía?
No hay una cuantificación allí, pero nosotros estimamos de que más o menos son unos 350 o 450 jóvenes que solamente están participando en esa zona de frontera, ¿no? Y es que los jóvenes particularmente no tienen otra actividad que los atraiga económicamente, porque en esa zona no hay una actividad que lo induzca a decir, bueno, acá hay un trabajo, acá me quedo, porque los ingresos son importantes, son interesantes, y eso es lo que no existe en la zona de frontera. Entonces la única cosa que tienen ellos que hacer son dos cosas. Uno, migrar a Iquitos, es una opción, ¿no? Que tampoco acá hay trabajo. Y la segunda opción es quedarse en su zona y dedicarse no a la pesca como tradicionalmente hay, y no a la agricultura como tradicionalmente los padres lo hicieron, sino a dedicarse a otra actividad mucho más rentable, que es la hoja de coca, ¿no? Porque el precio aumenta, el precio interno ha crecido más o menos 29% por kilo de la hoja de coca. Entonces, frente a una actividad que es altamente rentable, de hecho que seduce a los jóvenes para involucrarse en esta actividad, y además pagan muy bien y pagan en efectivo, ¿no? Están pagando 100 soles diario la jornada de trabajo en el campo. Hoy los jóvenes les sienten muy atractivo porque finalmente a los fines de semana en la zona de frontera es una actividad que mueve mucho dinero también.
Ahora, un poco para hacer un comparativo, eso es lo que gana un joven cuando va a trabajar en cultivo de hoja de coca. ¿Y cuánto es lo que se paga en una jornada o en una faena en terrenos agrícolas?
Bien, nosotros hemos hecho una rentabilidad agrícola, por ejemplo, en el caso de, te hablamos de rentabilidad del campo, está basada en dos actividades agrícolas y pesqueras juntos, tienen una rentabilidad negativa de más o menos 10%.
¿Negativa?
Más de la negativa. Si la rentabilidad agrícola es más o menos unos 15% y la actividad pesquera, no, más o menos son 8 o 9%. Entonces, frente a eso, de hecho que ninguna persona produciendo más o cazando más va a aumentar sus niveles de ingresos. Entonces, si tienes una actividad que tradicionalmente es agrícola, una zona que es actividad agrícola y pesquera, y tienes rentabilidad negativa, y frente a un sector que es altamente rentable, de hecho que te va a inducir a producir mucho más, en una zona, por ejemplo, de parcela de cacao o de cultivo de fariño, otros cultivos tradicionales, detrás de esos cultivos hay cultivos ilegales, ¿no? Aparentemente tú ves que hay un cultivo de plátano, de cacao u otras especies, pero como dicen, en la huerta hacia atrás vas a encontrar y hay cultivos ilegales de hoja de coca. Ya es un panorama normal en casi todas las hectáreas de cultivos tradicionales que están haciendo en esta zona, en esta parte del Perú.
Ahora, allí hay intervención de parte de Devida. ¿Esto ha sido que infructuoso? ¿Ya no ha tenido resultados?
Si bien ahí está trabajando Devida, el PDI, con proyectos importantes, sin embargo, como voy a repetir, ellos están incentivando el cacao, y muy fuerte el cacao, también la farina, también está, si es cierto, el año pasado entrado con COES. Sin embargo, son instituciones que están ingresando y que están trabajando ahí ya hace buen tiempo. Y si no reviertes esta rentabilidad negativa del sector del campo en la agricultura y pesca, es bien difícil que tú le puedes digamos, romper la hegemonía de la actividad cocalera en esta zona. Es bien difícil. Mientras exista la actividad cocalera con alta rentabilidad, es bien difícil que algunos productores de cacao y lo demás puedan renunciar a esa actividad. O sea, el salir de esa actividad va a ser bien difícil.
Ahora, finalmente, Roger, la actividad cocalera, específicamente ya derivando al narcotráfico, ¿tiene de una u otra manera, de acuerdo al seguimiento que hacen ustedes, y ustedes hacen un trabajo bastante serio, algún nivel de influencia en la economía que se mueve en Iquitos, fundamentalmente, que es la zona comercial de la región?
Claro, se mueve bastante. Mira, eso no es de ahora, sino hemos estado revisando, porque uno está escribiendo la tierra, está terminando un trabajo a propósito, estamos trabajando un documento llamado Petróleo 1070 y 2018, y ahí en este recuento de actividades de la ETCC estaba mirando, por ejemplo, cómo es que esta actividad ilegal no se ha dado de hace muchísimo tiempo atrás, en la ETCC, cuando ya el año 1943, cuando se inaugura la carretera Federico Basadre, también la carretera Fernando Belón de Terry, ¿no? Esas carreteras, por ejemplo, han dado mucho más dinamismo a la actividad de hoja coca, y eso ha transformado también la actividad empresarial, porque gran parte de ese dinero que se quedaba acá era para hacer negocios, ¿no? Incluso se llegó a tener dirigentes políticos y dirigentes también que estaban ahora en el campo político y hasta como alcalde, ¿no? Entonces, estas cosas ocurren. Fíjate de que en Ramón Castilla, en la zona de frontera, en Ramón Castilla básicamente son los comerciantes de Atahuasca que tienen ya el control del comercio y del negocio, ahí son los que están ocupando la alcaldía provincial, la alcaldía distritales, ¿no? Entonces, está el narcotráfico, de hecho, que influye muy fuertemente en la actividad comercial y en la actividad política en el departamento de Loreto.
Ahora, finalmente, Roger, dentro de esa presencia activa que tiene el narcotráfico, ¿crees tú, o por lo menos si tienes algunas indagaciones, que ellos han logrado también tener control político en algunos distritos en zona de frontera? ¿Tienen capacidad de colocar han tenido capacidad de colocar candidatos o representantes?
En la zona de frontera sí, porque mira, el aumento de la actividad de la hoja de coca en la zona de frontera, mucho la relaciona, por ejemplo, con el tema del aumento también de la actividad agrícola. Y ahí el que domina la actividad agrícola es justamente los ataucusis, ¿no? Yeah. Si tú te vas y te muestras, por ejemplo, te vas a Ramón Castilla, a cualquier parte, incluso Pebas, ¿no? Pebas también vas a encontrar que el comercio, el dominado por los ataucusis, por esta congregación israelita. Entonces, si te vas con eso, vas a encontrar que también los alcaldes, el alcalde provincial actual es un israelita, el de Pebas también, no, el de Yabarí igual, simplemente fue un distrito más mantenido, pero ese es el dominio y el control que tiene esta religión, este grupo religioso que está dominado hace muchísimo tiempo, el Ramón Castilla. No solamente están allá, sino también está en Ucayali y Contamana, pero de hecho que se ha consolidado ese grupo israelita, que si bien es cierto le da otro dinamismo, otro patrón de producción, pero se sospecha de que definitivamente detrás de esta producción agrícola también de hecho hay una fuerte producción ilegal de hoja de coca.
Mi estimado Roger, como siempre, muy agradecido, muy reconocido por esta comunicación. Felicitarte, ¿no?, por el trabajo que haces a través de Prospectiva Amazónica, que nos ayuda un poco a conocer esa agenda muchas veces oculta que siempre debería mirarse, porque son hechos reales, son hechos fácticos que nos permiten un poco entender la realidad de nuestro país. Y lastimosamente son temas que el centralismo limeño muchas veces se olvida, ¿no? Y son temas que quedan al margen. Como siempre, muy agradecido, mi estimado Roger.
Muy bien, buen día, José. Buen día.
Gracias, Roger. Era la comunicación interesante, la conversación con Roger Grandes Ríos, director del Instituto de Desarrollo Socioeconómicos y director de Prospectiva Amazónica.